A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio.
Están aquí.
El Primer Palo, con Dani Blanco. Es radio.
Once y cinco, 10:05 en la Comunidad Canaria. ¿Qué tal, señores? Bienvenidos a este primer palo de agosto. El viernes Sergio Valentín dejaba como último día de julio este programa del mes pasado y comenzamos un verano que no es un verano como los que habitualmente vivimos, ¿eh? No es un verano de pocas cosas esperando a que empiece la Liga. Es un verano que ya, por ejemplo, hoy nos ha dado de bruces con otro giro de tuerca al tema deportivo de La Coruña Fuenlabrada. El partido se va a jugar el miércoles 5 de agosto, en principio, se ha dicho el comité de competición, a las 8 de la tarde, y claro, el tema tiene bastante polémica, porque el Deportivo ya está descendido, porque hay rumores de que el Deportivo no se va a presentar ese partido, porque el Fuenlabrada ganará los 3 puntos, porque al Fuenlabrada con un punto le valía para entrar en el playoff, y entonces el Elche desde fuera está viendo que la situación pues se le va a complicar y el Fuenlabrada es favorito ahora mismo para acceder a los playoffs de ascenso a la máxima categoría del fútbol español. Por orden, hoy, en el entrenamiento del Fuenlabrada, hablaba José Rodríguez, uno de los integrantes del equipo, sobre que les tienen que dejar competir.
De poder entrenar, de poder realizar nuestro trabajo, y la verdad es que lo necesitábamos.
Sí, bueno, estamos en contacto todos los días con todos los compañeros, pero bueno, somos los que somos y nada más, estamos esperando a que nos digan cuándo podemos jugar el partido. Mucho tiempo encerrado y necesitábamos entrenar, pero sobre todo jugar. Nosotros tenemos una ilusión que era entrar en playoff y, bueno, y espero que nos lo permitan.
Antes de la resolución del comité de competición, sobre las 5:30 de la tarde aproximadamente, ha hablado José Ramón Sandoval en un discurso algo diferente al que luego le escucharemos. Primero decía que esto era una pesadilla.
Que estamos intentando que esta pesadilla se acabe lo antes posible, tanto en los juicios como en los positivos. Nosotros vamos a seguir entrenando hasta que dictaminen qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros lo único que nos interesa es que pongan una fecha si la tienen que poner. Bastante hemos estado 11 días aguantando cosas que no venían a cuento. Me da tristeza, yo creo que pueden estar confundidos. Creo que no es la línea que debe de llevar un club, y más como el hecho, creo que está expuesto también a que pueda pasar algo, ¿no? Hemos sido una víctima de un virus y lo único que queremos es que esto se solucione lo antes posible por todo el mundo.
Claro, a las 6:20 de la tarde el comité de competición dice que se juega ese Deportivo Fuenlabrada y que hay rumores de que el Deportivo, a lo mejor, pues como ya está descendido, a lo mejor ni se presenta, y Sandoval dice esto.
No se me pasa por la cabeza que un club como el Deportivo de La Coruña no se presente, ¿no? El esperar al Fuenlabrada ha sido la medida más justa que se ha podido hacer.
Bueno, entre tanto caos, pues claro, también hay hueco para pedir algo que es, yo creo, absolutamente ilógico. El Español de Barcelona ha hecho un comunicado diciendo que, oye, los descensos se tienen que parar esa temporada, que no haya descensos. Aquí cada uno pide lo que quiere, claro. Y el Español, pues lo que alega es que, hombre, es que desde marzo la situación no ha sido igual. Hombre, habéis tenido 25 puntos. Es que el Español ha bajado con 25 puntos. Se ha hecho una temporada lamentable, el cuadro perico. Y aún así, pues yo creo que se incorpora un poco a una línea de pedir, de comunicados, que yo creo que son absolutamente ilógicos. Ahora comentaremos con Israel Íñiguez y con Rodrigo Marcial, que son los contertulios que vienen hoy al programa, pero el playoff de ascenso ya tiene fechas: 13 y 16 de agosto, partidos de ida, Zaragoza ante Elche o Fuenlabrada, Girona Almería, 16 de agosto, partido de vuelta, y el 20 de agosto y el 23, los partidos de la final, que van a coincidir con las semifinales y con la final de la Liga de Campeones. Hablaremos precisamente de los 3 equipos españoles que van a jugar esta semana en competición europea, esta semana y la que viene, en Europa League y en Champions, el Real Madrid el viernes, el Barcelona el sábado, el Atlético el próximo miércoles, pero el miércoles el Getafe, que juega ante el Inter hoy, Marc Cucurella ha dicho que están ilusionados.
Al final no ha sido el final de temporada que todos deseábamos, pero bueno, creo que si en este partido pues las cosas salen bien, pues haremos algo, como tú has dicho, histórico, y bueno, nos podremos a lo mejor sacar esa espinita que llevamos desde el final de temporada. Bueno, yo creo que en estas semanas nos han servido pues para preparar mejor el partido. Hemos tenido unos días de descanso que también nos venían bien después de ese final de temporada tan apretado con tantos partidos. Al final cada uno pues llega, como tú has dicho, en diferentes momentos, pero bueno, creo que lo hemos trabajado bien, hemos tenido días de descanso, lo hemos podido preparar bien, así que iremos ahí con todo y a intentar ganar el partido.
Esto el miércoles a las 9, el Inter-Getafe en Alemania, ¿eh? Y también en Alemania es jueves a las 7:05, Sevilla-Roma. Estos son partidos de octavos a partido único, porque todavía no se había jugado la ida. Hay otros partidos de octavos que se tienen que jugar la vuelta también a partido único. Estaremos con lo que ha pasado en el mercado nacional e internacional. Hablaremos un poco de todo en la tertulia, ya digo, de por Fuenlabrada, todos los equipos que juegan Liga de Campeones y Europa League. Y después de las 12 estaremos hablando de la NBA, porque ha comenzado bastante bien. La verdad es que los americanos hacen muy bien esto. No sé cómo va a salir, pero la burbuja de Orlando, la verdad es que yo creo que está saliendo bastante bien. Luego puede haber casos, evidentemente, pero está bastante controlado. Y eso que Orlando y Florida es el epicentro mundial prácticamente de la COVID-19, porque es donde más casos tiene, donde más casos está habiendo. Son terribles las cifras en Estados Unidos en este fin de semana. Marc Márquez se ha vuelto a operar de ese hombro maltrecho. La verdad es que ha salido bien la operación. Él mismo se ha encargado de compartir una foto en su Twitter y en las redes sociales. Nos alegramos, pero es verdad que es un inconveniente que está pasando últimamente el gran piloto español. Con todo esto, estamos en el primer palo, el primero de agosto, las 11:11, las 10:11 en Canarias.
El primer palo, con Dani Blanco, es radio.
Yo, aquí.
Tú, ahí. Él, de aquí para allá. 2 días al camping conmigo.
4 días al pueblo, contigo.
Nosotros al norte. Vosotros al sur.
Y nosotros, con vosotros. Nos espera un verano muy repartido. Extra de verano de la 11. El 15 de agosto puedes ganar 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera de Libertad Digital,
donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros, bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital.
Ya ha habido mucha gente que ha colaborado de esa manera.
Entra en Libertad Digital. Busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91-409-4002.
Colabora.
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 91-409-4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
¡A rico bombón helado! ¡Agua, refresco! ¡Fresquito todo, señora! ¡Refresco, agua, bombón helado! Nada, espérate. ¡Tengo bocatas de tu jamón directo! ¡Tranquilos, que hay para todos! ¡Que no me empujéis!
Este verano, estés donde estés, lo que triunfa es tujamondirecto.com. 900-84-1028.
¡Señora, que soy mi brazo, por favor! ¡Ay, Dios mío!
El primer palo, con Dani Blanco, Es Radio.
Hola, soy Lucía Guadalupe, me ha encargado Dani Blanco que le ponga banda sonora al programa de hoy y por hacerle un favor en su vuelta de vacaciones, que mejor que los Rolling Stones para volver con todas las ganas del mundo y esa energía tan necesaria en el rock and roll.
Seguro que Rodrigo Marcial e Israel Íñiguez están de acuerdo en la elección de Lucía Guadalupe, nuestra compañera, los Rolling Stone, para empezar. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas. Comparado con el verano pasado, creo que hemos mejorado...
bastante. Israel Íñiguez, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Lo que pasa que es empezar demasiado fuerte el mes de agosto, ¿no? ¿No crees?
Es verdad.
Poner el listón demasiado alto, quizás.
Además, ya no pido una canción del verano, fijaros, ya pido un grupo. Entonces hay que buscar canciones de ese grupo, claro. Pero bueno, yo creo que los Rolling teníamos facilidad. La de mañana y la del miércoles también doy una pista que es bastante sencillo de encontrar porque son grupos que quería empezar potente. Luego habrá gente, Rodrigo, tú lo sabes, e Irra también, habrá gente, claro, que me ponga unos grupos que son de dudoso gusto, pero bueno.
Sí, pero bueno.
Habrá que
vamos a ver.
Bueno, oye, chicos, el Depor Fuenlabrada, se está liando muchísimo la cosa. Yo preguntaba esta tarde a las 6:30 de la tertulia que tenemos de deportes, al final, si pones la balanza, yo no sé si sois capaces de decir quién es más culpable. Es que yo todavía no sé qué pensar de este asunto. Yo creo que tiene cada uno su parte de responsabilidad, teniendo, me parece a mí, la máxima, la liga, si se demuestra que Javier Tebas dijo que viajaran. Los jugadores del Fuenlabrada, pero no sé qué opináis de culpables, de quién es el grado de responsabilidad mayor, de quién es.
Yo coincido contigo que desde el momento en el que se juega toda la jornada, todo conlleva un efecto dominó dantesco. Entonces, a partir de ahí, de un error grave, que creo que la máxima potestad la liga y que el Fuenlabrada al final recoge esas órdenes, creo que todo el efecto dominó y que las peticiones de Deportivo de La Coruña y de otros equipos que se ven envueltos en todo esto vienen derivados de un error grande, ¿no? Con lo cual, de un error tan grande pueden venir también decisiones erróneas como aluvión de comunicados y un montón de cosas. Pero creo que parte de la liga que en ese momento no tuvo cintura y un organismo tan grande no tener cintura en ese momento creo que se está pagando y se va a pagar.
Yo a expensas de que el primer contagio se pudiera demostrar que es una responsabilidad del Fuenlabrada, que todos sabemos y nos han contado cosas y se ha rumoreado de dónde viene o de dónde podría venir ese posible contagio, las cosas muy claras. La responsabilidad es absolutamente de la liga. Ya digo, a no ser que se diga públicamente y se demuestre que ese positivo puede ser por una negligencia del Fuenlabrada o del futbolista en cuestión, ¿no? Pero a partir de ahí la liga. Uno, ¿por qué? Porque no está contemplado un protocolo para un caso de 3, 4 o 5 casos positivos de coronavirus. Claro, en su momento, cuando Javier Tebas concedió la entrevista a de Movistar con Juanma Castaño, creo que fue, y dijo, es imposible que haya 5 casos. Claro. Bueno, pues al final los hay. Pero ¿qué ocurre? Que es que encima, aparte de esa prepotencia de decir que no es imposible que haya esos casos, además no lo estableces en un protocolo, porque si tú en ese protocolo dices, en el momento en el que un equipo dé positivo con tantos futbolistas y tal, automáticamente se le da por el partido por perdido a ese equipo y los 3 puntos para el otro. Hubieran firmado todos los clubes de primera y de segunda división, hubiera llegado a esta circunstancia, se le da el partido por perdido al Fuenlabrada, gana el Depor, el Depor desciende a segunda B y juega el playoff el Elche. Y ahí se hubiera acabado el problema. A partir de ahí, como decís, todo cascadas de opiniones que, también os digo una cosa, a cada club que se mete en este fregado hace más el ridículo. Porque lo de hoy del Español es ya
bueno,
de sí, Champions.
Sí, es verdad.
O sea, yo insisto, increíble. Creo,
sí, evidentemente lo del Español es lamentable porque la temporada ha sido lamentable y termina siendo lamentable con ese comunicado. Pero es verdad que el Español a mí me parece cómico, o sea, no ni lo comentaría. Cuando se dice que porque el Depor reclama, bueno, y se hacen chistes hasta el último momento, quiero decir, deriva al final de que la decisión a última hora de ese día ante una pandemia, ante una enfermedad que nadie sabe cómo se puede, aunque tú tengas un protocolo, sí, se está viendo que no sabes cuándo va a poder haber un positivo, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, Tebas, aunque se equivocó en esas declaraciones, es verdad, joder, ten cintura ese mismo lunes del partido y di, mira, no se va a jugar la jornada, vamos a sentarnos y vamos a ver qué pasa, porque nadie sabe cómo reaccionar ante esto.
Es que,
pero Rodri, no, se huye hacia adelante, sí, se huye hacia adelante, sí, y claro, mal.
Es que, Rodri, ahí está el segundo gran error que iba a comentar, que es que tú en ese momento, lo que dices tú de no tener cintura, ¿por qué? Porque le das pie al Deportivo de La Coruña, claro, que ha hecho una temporada, claro, nefasta, que ya se le ha olvidado que en Riazón ante el Extremadura hace el ridículo y pierde, sí, ante un equipo descendido, que va a Miranda de Ebro, Anduba, ante el Mirandés y hace también el ridículo ante un equipo que no se jugaba nada y es incapaz de ganarle.
Entonces, tiene que jugar sus cartas.
Claro, no, en ese sentido sí, pero que quiere decir que ahí la Liga y Tebas le da pie tomando una decisión completamente errónea ese día porque, ¿por qué? Por las apreturas del calendario, claro, porque hay futbolistas que se pueden ir a otros. Bueno, pero tienes que tomar una decisión en la cual no te genere más problemas. Esta decisión lo que te ha generado es más problemas, porque al final el Depor, el Numancia, el Extremadura, el Racing, ahora el Español, es que el Elche, por supuesto, que para mí el gran, claro, damnificado de todo esto es el Elche, ¿eh? Sí, no tengo, sí, ninguna, sí, duda.
A ver, si yo creo que, a ver, es fútbol ficción, tal y como se desarrollaba la competición, si todo se hubiera jugado, la verdad le hacía falta un punto, es verdad que era favorito, que era lógico hasta cierto punto que el Fuenlabrada estuviera en playoff, pero que no sé, que a lo mejor perdía en Riazor,
sí,
y se le iba.
Era lógico también que el Depor bajase, porque pero es lógico el planteamiento de Fernando Vázquez al decir, si nosotros vamos sabiendo que el resultado es positivo,
claro,
o al revés,
por supuesto,
tal, condiciona, porque el Leganés con el Madrid sabía que marcando un gol,
sí, sí,
tenía la salvación.
No,
entonces,
Rodri, que, claro, el Depor se adelanta ante el Fuenlabrada y los equipos que están jugando a la vez pues empiezan a ver,
claro, es que es lícito, pero es que viene, todo parte de que no hay un atrevimiento por parte de la Liga o de un ejercicio conservador de decir, mira, es grave, vamos a aplazarlo todo, sé que nos ha costado mucho llegar aquí, pero hay que suspender la jornada. Ya está.
Pero
o sea, sí que
también,
es fácil decirlo ahora, pero te quitas un problema suspendiendo,
sí,
la jornada.
Sí, sí, claro,
porque
ahora han
creado varios.
Lo que comenta Rodri es verdad, que el Depor tiene que ir hasta el final luchando por lo suyo, pero también, y perdóname la expresión, pero hay que tener la cara muy dura para el circo mediático que ha montado tanto Fernando Vázquez como el Deportivo de La Coruña con la temporada que han hecho, cuando han tenido partidos en los que se han podido librar ante a rivales que no se jugaban, no, absolutamente nada. Luego hablamos de las condiciones en las que juegan unos equipos y otros, no sé qué. Bueno, no, tus dos últimas jornadas antes de la última, juegas ante equipos que no se juegan nada y eres incapaz de sacar,
además,
un punto siquiera.
Y además, Sierra, vas a Miranda, tú lo sabes bien.
Pero si el Mirandés le gana sin querer.
Claro, sin público, Mirandés, efectivamente, es que el Depor tira una vez a puerta.
El Mirandés le gana sin querer, así por inercia y porque el Depor, es que, o sea, yo lo he hablado con amigos,
sí, sí,
con amigos de Coruña y además amigos comunes y me lo decían, dice, es que han dado pena, absoluta pena. Y claro, después de perder en Miranda ya se vieron abocados a que, ojo, que ahora viene el Fuenlabrada y que no libramos la categoría. Entonces, claro, se han agarrado a este clavo ardiendo que efectivamente, como comentaba Rodri, ha sido la Liga y Tebas quien les ha dado pie a ello. O sea, se lo han puesto en bandeja de plata.
A ver el miércoles qué pasa, porque puede pasar de todo. Yo
encima,
me espero, me espero todo, me espero,
sí, sí,
algo como el Barcelona en el 2000.
Pero, Dani,
yo me espero lo de aquel que te refieres al,
sí,
día de comparecencia, ¿verdad?
Cuando salieron a comparecer y ya está, y se,
sí,
retiraron.
Sí, que por cierto no recibió el castigo que debió recibir, pero bueno, en este caso creo que al final todo esto, insisto, se ha convertido en un sainete, un teatrillo, porque cada club y cada interés ha visto la oportunidad que hay un organismo débil, y como hay un organismo débil, como pasó con la Liga de 22, que fue una vergüenza,
sí,
no hubo un descenso administrativo que tuvo que haber, y aquí no hubo un descenso, y aquí no hubo una suspensión de Liga, y a partir de una mala decisión vienen las demás. Entonces, ahí está, ¿no?
Yo estoy un poco en sintonía con las palabras de Sandoval, ¿no? Que decía, no me cabe en la cabeza que el Depor no se presente.
A mí
decir,
tampoco.
Yo, pero el Deportivo de La Coruña es un club que siempre me ha caído bien,
sí, sí,
que creo que en esta ocasión se está equivocando de todo punto en el sentido de intentar rascar lo que no has conseguido en el campo, rascarlo en los despachos, aunque entiendo que lo peleen, pero me parece que no procede. Y bueno, ya el no presentarse pues a mí se me caería un poco un mito de un club que desde lo más humilde ha llegado a ser campeón de Liga, campeón de Copa y que acabe de esta manera. No sé, no, a mí tampoco me cabe en la cabeza, pero como tú bien dices, Dani, yo ya en esta película me puedo creer cualquier cosa.
Pero Irra, sinceramente, partimos de una negligencia sanitaria que no sabemos qué es lo que ha pasado realmente a una deportiva, y es verdad que el Depor no jugó las mismas condiciones eso es algo que no se puede arreglar ya, y es un daño que está hecho. Sinceramente, es verdad que no sé cómo va a reaccionar ya el Depor, pero hay un tema que es real, ¿no? Y yo creo que es muy grave.
Luego hay otra cosa que se ha hablado en plan de lo que hablamos, ¿no? Un delito contra la salud pública. El propio juzgado de instrucción número 6 de La Coruña ya dijo que no hay indicio de delito contra la salud pública. Es decir, luego también hay cosas que se van rebajando poco a poco con el paso de los días. Y yo creo también que al Fuenlabrada se le ha estigmatizado cuando lo que he dicho al principio del programa, si se demuestra que ese positivo o ese origen viene de una negligencia, pues entonces ahí sí habría que meter una sanción. También es lo que se ha comentado en muchos foros de medios de comunicación en torno al deporte, que bueno, ya el tema de descender al Fuenlabrada ya hubiera sido la repanocha. Pero bueno, que es que cualquier cosa hubiera podido pasar tal y como se han desencadenado los acontecimientos. Y fijaos, que es que estábamos hablando que acabó el domingo la primera división y todo eran elogios, que es verdad, porque se han jugado 200 y pico partidos y tan solo ha habido un problema en uno. Pero es que por un problema en un partido has generado una polémica tal y un desastre tal, por no tenerlo previsto. Uno, y como decía Rodri antes, por no pararte, sentarte, pensar en frío y decir, bueno, pues aplazamos la jornada una semana y ya veremos qué hacemos. Lo has tenido que aplazar igualmente y has montado un circo de tres pistas.
Y ojo ahora, miércoles se juega este partido, la semana que viene empiezan los playoffs ida y vuelta, la siguiente, la ida y la vuelta de la final, la liga termina el 23 de agosto, y ha dicho Tebas que el 12 de septiembre va a empezar la siguiente.
Claro.
Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver
si empieza.
Pero claro, porque aquí los de segunda, no, el que suba a primera también va a tener esas dos semanas solamente. Le tendrás que dar algo de vacaciones.
Y luego Dani y Rodri, es que hablamos de que los equipos juegan en diferentes condiciones en función de lo que hablamos, ¿no? De esta situación de la última jornada. Pero dime ahora cómo va a jugar el play de ascenso el Zaragoza cuando le van a quitar a su máximo goleador. Porque el Watford ha dicho, yo a Luis Suárez me lo llevo
por supuesto,
la vida. Pero pues ahora el Zaragoza, que aspiraba a subir a primera,
pues no está
puede subir igualmente, pero ya tiene menos opciones que hace una semana.
Sí, por supuesto.
Pero bueno, el miércoles se juega este partido y vamos a ver, creíamos que nos íbamos a aburrir en agosto. Bueno, pues dentro de 48 horas tenemos ya toda España va a estar pendiente de las 8 de la tarde. Bueno, a ver lo que pasa. Mañana el Deportivo de La Coruña ha anunciado una rueda de prensa del Consejo de Administración. Vamos a ver lo que dicen. Pero yo me espero movimientos de estos chungos, ¿eh? De movimientos de
bueno, digamos, se ha partido, inexplicable, se ha tocado mucho el orgullo de muchos clubes y creo que es un descontrol al final cuando no hay un organismo que sea respetado, porque la Liga ha hecho muchas cosas bien, de verdad, en los últimos tiempos.
Sí, totalmente.
Pero es verdad que en los grandes momentos es cuando se muestra la verdadera buena dirección, y en este sentido todo el mundo está descontento.
Para empezar, y hay que decirlo, como se dicen las cosas malas, se dicen las buenas, no pensábamos que esto iba a terminar, y la Liga ha conseguido que la temporada en primera terminara, de aquella manera, sin público, pero bueno, se ha desarrollado durante un mes y medio una pasión por el fútbol que ha dado con el Real Madrid como campeón de Liga, pero yo creo que ha metido la pata en este asunto, pero bueno.
Y lo ha comentado Rodri, es que tienes a todo el mundo descontento.
Claro, por eso.
Porque los que vayan a ascender, o el equipo que vaya a ascender, mejor dicho, porque ya tendrá menos tiempo para preparar la temporada en primera. Claro, no es lo mismo preparar la temporada en segunda que en primera. Lo cual, la premura de fichajes y demás será terrible. Los equipos que juegan pliego de ascenso y no ascienden, porque ya le han metido una semana y media más a las posibles vacaciones. Es que es una cantidad de cabrón los que hay en todos los clubes, que claro, dime tú cómo lo solucionas.
Pues el miércoles juega este Deportivo Fuenlabrada, vamos a ver lo que pasa, pero es verdad que el tema también va a dar de sí, y mañana seguiremos hablando de ese tema. Quería pararme también en los equipos españoles que juegan Champions esta semana y la que viene, porque también juega el Atlético la que viene. Y también hemos escuchado a Cucurella porque el Getafe y el Sevilla juegan en Europa League esta semana. Alfredo Somoza, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás, Dani?
Pues aquí, pensando qué va a pasar en el Depor Fuenlabrada, pero bueno, no es el... Aunque tú también tienes que decir muchísimo de este tema, porque es verdad que has estado siguiendo mucho el tema y que conoces bien al Depor y al Fuenlabrada y conoces bien la segunda división. Pero el Real Madrid está entrenando ya para el partido del City. Alfredo, yo creo que hay mucha esperanza en el conjunto blanco. Es cierto que la baja de Ramos es absolutamente brutal para ese partido, pero el Real Madrid es 13 veces campeón de Europa y yo no descartaría nada el viernes, ¿eh?
Yo, si fuera el City, sí. Yo creo que el propio City está un poco preocupado, ¿no? Porque el resultado de la ida parece bastante favorable, no es 1-2 en el Bernabéu. De hecho, las casas de apuestas le dan bastante favorito al City, pero el Madrid llega habiendo ganado la Liga sin presión y con bastante confianza, con Hazard parece en buena forma y Marco Asensio, que le ha venido muy bien el parón que hubo por la dichosa pandemia del coronavirus para ponerse a tono, y con Benzema estelar. Y es verdad que no está Ramos, que como decías, es un jugador clave, capital para el Madrid. De hecho, salía un dato, ¿no?, de los últimos 6 partidos de Champions, el Madrid ha perdido 5 sí. Y ha empatado 1 sin Ramos, ¿no? Pero la estadística está para romperla. Y llega con todo el plantel, hoy han entrenado el Real Madrid, tiene a todos disponibles, quitando a esa baja de Ramos por sanción, y a Mariano, que hoy ha vuelto a dar positivo en el test del coronavirus, sí. Y no estará en el Etihad. El resto, si mañana el test de los PCR que se van a hacer toda la plantilla del Real Madrid no dice lo contrario y no hay ningún contratiempo, crucemos los dedos de última hora, estarán contra el City el viernes a las 9 en el Etihad Stadium.
En principio viajan el jueves para ese partido. Aprovechando que te tengo aquí, Rodri, ¿qué se puede esperar? El City está muy bien ahora en Inglaterra, ha acabado muy bien la temporada.
Sí. Sí, lo que pasa es que entender el contexto de lo que ha tenido el City por delante, claro. ¿No? Una liga ya sentenciada para Liverpool, al que le gana 4-0, pero es verdad que si nos ponemos a mirar, el final está muy condicionado por todo, ¿no? Por cómo se ha ido desarrollando la Premier League, pero el gran avance, ¿no?, de Guardiola y de su equipo, yo creo que es el rigor defensivo, que es lo que es el gran debe del equipo, porque así lo ha mostrado en los momentos decisivos de la temporada. Y ante un Madrid tan sólido, siempre los campeonatos al final de este nivel los termina ganando más las defensas que los ataques, ¿no? Sí. Y en ese sentido es la gran preocupación de Guardiola, que ha fichado a Nathan Aké, que es un jugador que venían detrás de él, que es un defensa, pero en realidad atrás yo creo que le falta mucho, a pesar de tener 1-2 también el condicionante, ¿no? El público al final es
claro,
que influye.
Claro, claro. Sí, sí.
Y eso está hablando mucho la gente, al final el público inglés aprieta más que otros y es verdad que es un tópico,
sí.
Pero con un 1-2 el Madrid en un campo lleno, yo creo que iba casi sentenciado, ¿no? Iba a ser, pero ahora con tal y como ha terminado la liga, es que es otra eliminatoria, sí, sí. Es que no tienen absolutamente nada que ver, nada que ver.
Bueno, pues seguiremos la actualidad del Real Madrid durante esta semana, Alfredo, hasta el jueves que viajen para ese intento de remontada. Vamos a ver si lo consigue el conjunto blanco el viernes a las 9 de la noche. Alfredo, gracias.
A ti, Dani. Un abrazo.
El Barcelona juega el sábado a las 9 de la noche ante el Nápoles. Sergi Ninou, Barcelona, buenas noches.
Hola, muy buenas.
¿Con qué? Hombre, es un 1-1 del partido de ida, pero ha pasado tanto tiempo, Sergi, de aquel partido, de la expulsión de Vidal, de la sanción a Busquets, de que no puede jugar Arthur, evidentemente, que ese día no se sabía que no podía jugar la vuelta, pero ahora se ha sabido que no va a contar con el Setién. Claro, ha cambiado tanto el... Pero yo creo que el Barcelona debe ser favorito el sábado en el Nou Camp.
Hombre, sí, debería serlo, ¿no? A ver, un Barça-Nápoles debería ser el Barça el favorito, jugando en casa, vale que, claro, sin público, esto es el factor campo, ya pierde un poco de fuerza, pero bueno, sí, debería también ser favorito por este aspecto, y vamos, que sí, que en general sí que debería ser favorito, que un 1-1 de la ida en cualquier eliminatoria, ¿no?, pues hace favorito al equipo que juega en casa el segundo partido, es decir, que en principio todo estaría de cara del Barça, pero tampoco yo creo que haya muchas garantías, ¿no?, porque hemos visto que el equipo es muy irregular, que sí, que puede hacer un buen fútbol, puede hacer un buen partido, pero a la vez le puede salir mal y es un equipo que defiende mal, que no es consistente. Es decir que, a ver, sí, ¿el Barça favorito? Sí, pero tampoco creo que nadie las tenga 100% consigo mismo.
¿Cómo lo veis, Irra, Rodri? Yo creo que el Barcelona, hombre, aquí cada uno ya... El Nápoles está muy bien, ¿eh? Me está gustando mucho cómo está jugando el equipo en Italia.
Yo hay una cosa que creo que puede ser capital y es la baja o no de Insigne. hay una lesión ahí que no han especificado mucho desde el Nápoles, leyendo por ahí, y me comentan, hablando con fisios respecto a esta lesión que tienen en el tendón del aductor, que en teoría no debiera o no va a llegar al 100% Insigne. Entonces, yo creo que, si no me corrige Rodri, sería una baja, o por lo menos un futbolista sin estar en perfectas condiciones, algo muy sensible para el Nápoles.
Sí, 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 sí lo es, pero es verdad que lo que mejor tiene el Nápoles está ahí arriba, ¿no? Tiene un banquillo con Callejón, con el Chucky Lozano, es decir, jugadores de buen nivel. Me parece que serían más bajas importantes quizás jugadores como Fabián o jugadores que no tienen ese perfil, ¿no? Con lo cual, yo creo que también es un Nápoles que ya ganó la Copa y a partir de ahí ya solucionó la temporada, ¿no? Claro. Entonces, también para medirlo hay que ver ese contexto, y que ya ellos quedaron, al final han quedado séptimos, pero han ido ganando los partidos de casa, los de fuera no, y creo que es un equipo que le puede hacer bastante daño al Barça a la contra. Lo va a tener claro, temporada solucionada, esperar atrás, hacer daño, y es verdad que es un equipo que, a pesar de que lo entrene Gattuso, tiene buen pie, ¿eh? O sea, sí, sí. No juegan a dar patadas. Hay veces que los entrenadores no son como ellos eran como futbolistas, ¿eh?
Sí. Hombre, que... la presión obviamente de uno y otro equipo no tiene nada que
Nápoles
ver.
Ninguna,
es que,
Nápoles
es que
ninguna.
El Barça se iría una temporada en blanco cayendo octavos de Champions. Ojo.
Por eso yo creo que es una Champions atípica, en el sentido que, como pasó en el baloncesto, el tema del partido único, esto es verdad que es vuelta, pero luego serán los partidos únicos, creo que va a dar más posibilidades a los pequeños, ¿no?
A mí también me parece.
Y el sin público puede ser que en este caso, para el que juega fuera, que es el Nápoles, también. Entonces, yo creo que tiene una ocasión histórica el Nápoles para hacer daño.
Sergi, está intentando cambiar un poco el sistema Setién. Es verdad que como no tiene a la gente importante en el centro del campo, pero yo no sé, el otro día Sport y Mundo Deportivo publicaban un cambio al 3-5-2, que a mí me parece, no necesitando urgentemente el gol, que se me entienda, ¿eh? El Barcelona tiene que salir a ganar también, así no tiene problemas. Pero no necesitando urgentemente el gol, no sé si salir tan alocado me parece buena idea, no sé cómo lo ves tú.
Sí, ha sido curioso porque hace nada, 24 horas, ¿no? Tanto Sport como Deportivo sacaban portadas hablando del 11, pero curiosamente eran totalmente contrarios, ¿no?
Sí, sí.
Una posada por el 3-5-2, como dices, sí, con Semedo medio de central, que sería un poco raro, pero bueno, podía ser. Y el otro apostaba por el 4-3-3 con Griezmann, ¿no? Aquí lo que destacaba más era, aparte del cambio de sistema, que uno de los 11 o uno de los periódicos decía que Griezmann titular, el otro que no iba ni a jugar, ¿no?, de inicio. A ver, sí, lo sabemos, Setién ya en el pasado ha utilizado el 3-5-2, en el Barça los primeros partidos cuando llegó también lo utilizó, luego vio que la cosa no acaba de funcionar y volvió al 4-3-3. A ver, puede pasar cualquier cosa, pero yo apuesto más por el 4-3-3, que lo mantenga y que le va a meter a Griezmann. Yo creo que va a salir el sábado con Messi, Suárez y Griezmann.
Sí.
Me extrañaría que para un partido así de Champions no jugara a Griezmann de titular, que ya ha habido mucha crítica, mucho debate de si Griezmann pues estaba infrautilizado, ¿no? Incluso el debate de si se le humillaba a veces. Me acuerdo que el partido contra el Atlético de Madrid, ¿no?, que salió en el minuto 90, que siendo una humillación. Yo creo que va a apostar por el 4-3-3, que le ha funcionado un poco mejor que el 3-5-2, que, como digo, lo ha probado aquí en el Barça, pero creo que no ha acabado de quedar satisfecho. A ver, es difícil, ¿no?, acertar o pronosticar qué va a ser Setién, pero yo apostaría más por el 4-3-3, con aunque hay que pinchar siendo un poco de Busquets, Sergio Roberto y De Jong acompañándole en el centro del campo, y arriba, como digo, Messi, Suárez de Griezmann, por lo tanto un 4-3-3 y no el 3-5-2.
Suena bastante mejor, sobre todo por un 1-1 de la ida. El Barcelona hizo los deberes ya en el partido de ida, me refiero, marcó fuera de casa, que es lo que se necesita, y yo no sé si asumir tanto riesgo en el partido de vuelta, pero bueno, ya veremos el próximo sábado a las 9 de la noche en el Nou Camp. Si te parece, vamos hablando esta semana, Sergi, para según se acerque el partido.
Vale, muy bien.
Pues 11:38, dejadme que haga un hueco antes de hablar del Atlético de Madrid para interesarnos por el mercado nacional e internacional, aunque creo... Joana Pardeiro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Dani? Buenas tardes. Te traigo las últimas novedades del mercado de fichajes de hoy y sobre todo los movimientos que se han dado en los banquillos, porque la noticia la hemos conocido en el Leganés. José Luis Martí se ha convertido en el nuevo entrenador pepinero.
Ojo, esto es un entrenador, yo no sé cómo lo veis vosotros, Rodri Irra, me parece que Martí es un técnico que no ha tenido mucha suerte en sus últimos proyectos de por Girona, pero Girona destituido antes del final para que llegara Francisco, pero me parece un tipo que puede dar de sí.
Yo, a mí me parece un buen entrenador, pero creo que ha dado demasiadas vueltas el Leganés en la elección del entrenador. Quiero decir, en principio sonó Iraola, después Rubi, ahora Martí. Pues hombre, parece como un segundo o tercer plato, que eso muchas veces no sabes cómo catalogarlo, ¿no? No sé si también no se tenía muy clara la idea una vez consumado el descenso. A mí me parece un buen entrenador, tiene una responsabilidad importante de devolver al Leganés a primera, pero ya digo, me ha extrañado por los tumbos que ha dado la dirección deportiva, o en este caso el club, para elegir entrenador. Pero bueno, sin duda también para Lluís Martí es una oportunidad de oro para relanzar su carrera.
Sí, yo coincido igual. Yo me parece que ya se sabía, incluso antes de la salvación o no, que el Vasco Aguirre no iba a seguir. Y en este sentido, yo creo que la línea es un poco confusa, es verdad, del Leganés en los últimos, en este último movimiento, no en los últimos, y creo que para él como entrenador es una oportunidad quizás última para poder reconducir su carrera, pero me da la sensación de que quizás un perfil más importante o más hecho a la segunda división podía haber sido mejor, o del estilo de los que han triunfado en ese club, más bien, ¿no?
Bueno, toda la suerte del mundo para Martí, que es presentado mañana a las 12 del mediodía en Butarque. Más cosas, Joana.
También hemos conocido la renovación de Lucas Alcaraz con el Albacete, y es que tras lograr el objetivo, el granadino ha ampliado su contrato por un año y seguirá los mandos del equipo manchego. También regresa a España Rafa Márquez, que vuelve para sentarse en los banquillos del Cadete A del Alcalá. Y la noticia está también en Italia, donde Allegri suena como posible sustituto de Conte.
Ojo, Rodri, que Conte pegó una rajada el otro día, apoteósica, siendo el primer año, la verdad es que no sé. Pero bueno, yo creo que tiene sus razones, porque está disconforme con algunas cosas que le hace la propiedad del Inter, pero joder.
Made in Inter, ¿no? Sí. Y Made in Conte. Yo creo que un poco las dos cosas. Se juntan dos personalidades, hablando de club y de entrenador. Siempre Conte, en el inicio del segundo año, históricamente, se meten líos, siempre. Quiero decir que es un entrenador con tanto, quizás, personalidad que a veces le falla eso, en el sentido de querer quizás estar por encima del club, y la ha pasado en casi todos los lados. Pero creo que el Inter tendría que tener más cuidado, porque es verdad que ha ganado otra vez la Liga la Juve, pero es un proyecto muy, muy de Conte el que ha construido, es decir, un equipo muy hecho para él, y me parecería un grave error que Allegri, que estaba sonando para todos los banquillos, yo creo que es él está esperando la oportunidad, porque ha sonado para absolutamente todos.
Sí, además yo creo que le da igual el equipo que coger, ¿eh? O sea, suena al United, sí. Pues puede ir al United.
Conte y Allegri, porque estaban para el Madrid, acordaros que Conte llega de milagro, y al Madrid decían que por Sergio Ramos, esto ya no lo sabemos, pero el caso es que Conte estaba a punto, y Allegri ha estado a punto también de varios equipos, ¿no?
Más, Joana.
Además, el culebrón Alexis Sánchez parece que va llegando a su fin y pone rumbo al Inter de Milán por una cifra cercana a los 15 millones de euros.
Hay que decir que en este, bueno, fue exactamente que le tenía cedido el Manchester al Inter, y ahora se le queda en propiedad el Inter. Más cosas.
No ha llegado a debutar todavía, y en el Barça ya han rechazado una oferta por él. 60 millones los que ha rechazado el club azulgrana por Trincao.
¿Algo que decir?
Pues que me parece alucinante que ofrezcan 60 kilos, ¿no?
Es que tiene unos highlights en internet muy buenos, Trincao, cuidado.
Hombre, pero tú también, Dani, tienes unos buenos highlights, o sea que...
Ah, bueno, sí. Claro. Pero bueno, más cosas.
En la órbita del Arsenal de Arteta suenan nombres como Rakitic, Willian, Coutinho y Diego Carlos.
Bueno, en el caso de Willian, es uno de los jugadores con mayor rendimiento de los últimos 6-7 años en Premier League. Siempre le están buscando sustitutos, pero parece claro que al fichaje de Timo Werner y de Ziyech marca mucho su estancia. Yo creo que podría ser muy útil para otros equipos, y parece que así va a ser. O Arsenal o United.
Otra de las noticias que nos ha dejado el día de hoy es el Manchester United, que estaría dispuesto a pagar 120 millones por Jadon Sancho.
Pero...
¿Cuánto? 120.
120. No me parece... Bueno, por supuesto, me parece un fichajazo para el Manchester, pero claro, sí. De ahí a que se haga,
A mí lo que me parece, y Rodri lo conoce mejor, pero es que a ver si de una vez por todas el Manchester United se centra y empieza a ser otra vez un poco el club que fue hace unos años, ¿no? Porque creo que no están acertando para nada en la dirección de fichajes, cada año se gastan dinerales y no aciertan, con lo cual yo creo que el United hace unos cuantos años que ha perdido el rumbo y no termina de encontrarlo. Jadon Sancho para mí es un gran jugador. Ostras, 120 millones es demasiado dinero, creo yo.
Y lo curioso de este caso no son los 120 millones, sino que el club los va a pagar a plazos. En este caso, 70 millones esta temporada, 30 en 2021 y otros 20 en 2022.
¡Oh, madre mía! Pues sí, se están haciendo así los fichajes últimamente el tiempo.
A ver, hay que tener en cuenta que es el verano más atípico de la historia prácticamente porque hay muy poco dinero, van a ser más trueques que traspasos y que, por cierto, recordando, la Premier League está abierto el mercado de fichajes desde el 27 de julio hasta el 5 de octubre.
Sí, es verdad.
El 5 de octubre tienes otra semana más por temas administrativos, lo cual, fíjate lo que queda, ¿no?
Es un apunte importante. Y un último apunte, si quieres.
Y Yana, para finalizar, una buena noticia que viene desde Qatar y es que Cazorla ya está en Doha. Se va a unir al SAD de Xavi Hernández y a sus 35 años después de jugar en España e Inglaterra comienza una aventura diferente en el fútbol árabe.
Oye, pues muy bien, para Cazorla, toda la suerte del mundo, porque Santi es de los tipos que te llegan personalmente.
Pero Dani, toda la suerte, pero a mí me da una pena tremenda.
Ah, bueno, ya, claro.
Una de mis debilidades, creo que es un futbolista que podría haber estado en un grande, es decir, se fue al Arsenal con esa intención y bueno, pues al final el Arsenal ya estaba un poco de capa caída, ¿no? Pero es un futbolista exquisito, una persona excelente, los que hemos tenido la oportunidad de charlar con él, es un tío extraordinario y a mí me ha dado mucha pena porque ha hecho dos temporadas francamente buenas.
Y estaba en el casi retirado, ¿eh?
Sí, y qué pena también el hecho de que podía haber estado en esta Eurocopa, la de este verano, si se hubiera celebrado todo en las condiciones normales, y sin embargo se va a marchar a Qatar sin la oportunidad de volver a jugar con la selección. A mí me da pena cómo se ha marchado Cazorla, porque creo que se podía haber ido por la puerta grande y aunque todos vamos a tener un grandísimo recuerdo de él, pues el no haber jugado la Eurocopa, el tenerse que ir ahora a Qatar sin haberse despedido, pues Madrigal lleno y haciéndole una especie de homenaje, ¿no? Me da un poco de pena.
Sí, Santi Cazorla, que viéndole de aficionado, esto lo pueden decir bastantes compañeros aquí, evidentemente es una delicia. Ahora, cuando le entrevistas personalmente, te gana.
Sí.
Te gana como tipo, absolutamente para los restos. Pero bueno, todos los días haremos un repaso al mercado. Joana, gracias.
Eso es, hasta aquí un nuevo día en el mercado de fichajes. Mañana más y mejor.
Muy bien, 11:46, David Vinuesa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Te iba a preguntar por el Arsenal y Thomas, que todavía sigue habiendo resquicios, y ahora que está Rodrigo, pues también nos puede avanzar algo. Pero es verdad que hoy el Atlético ha pasado test por el COVID-19 con resultados negativos.
Sí, era lo que esperaba el Atlético de Madrid, porque ellos también lo tienen muy controlado. De hecho, hemos ido contando en Libertad Digital que no iban a jugar amistosos, sino que la decisión era jugar dos simulacros de partido entre ellos. Eso puede ir cambiando, pero bueno, van a utilizar lo que es la primera plantilla y quizá algún canterano como Riquelme o Sergio Camello para completar esos partidos y hacer un ensayo. ¿Por qué? Porque entienden que jugártela ahora a buscar un equipo en el que alguien pueda tener algo fuera de control, que no se han hecho todos los test, bueno, entienden que lo más fácil es hacer un simulacro o dos de partido y llegas al encuentro contra el Leipzig, pues bueno, totalmente centrado y con la mejor forma posible dentro de lo que cabe y dentro del contexto que es, que llegues en una forma muy buena a la recta final del campeonato tras el reinicio, pero tengas que parar dos semanas. Hoy la novedad es João Félix, que llevaba una semana sin entrenar al mismo ritmo que sus compañeros, ha vuelto también, y bueno, más o menos el ensayo del fin de semana pues sitúa como novedades, si se puede hablar de novedades, Arias en la derecha, con Lodi en la izquierda, Oblak por supuesto fijo en la portería, Jiménez, Savic, adelantaría todavía Savic a Felipe, en el centro del campo Coque, Saúl, Correa y Carrasco, porque recordamos que Tomás tuvo una micro rotura y parece que no va a llegar, y arriba Marcos Llorente y Diego Costa.
Bueno, pues el partido es el próximo jueves, el de esta semana no, el siguiente, el próximo jueves puede ser esta semana no, el de la siguiente, todavía queda bastante para ese encuentro ante el Leipzig. Te volveré a preguntar la semana que viene, pero en principio, Rodrigo, ¿qué se puede esperar? ¿Qué Leipzig le puede esperar al Atlético de Madrid?
Bueno, evidentemente hay que hablar del caso de Timo Werner, ¿no? Y de esa influencia que no va a ser. Con lo cual, creo que estamos ante un equipo tremendamente sólido y que sabe perfectamente lo que quiere jugar. Es un estilo, digamos, que al Atlético de Madrid le puede hacer daño, sobre todo a un partido. Y creo que a doble eliminatoria el Atlético de Madrid sería tremendamente favorito, pero a uno, el Leipzig ha demostrado en Alemania y en Europa que le ha podido ganar a cualquiera, a casi cualquiera. Y bueno, va a depender un poco cómo puedan suplir esa ausencia, pero tiene más que jugadores un bloque realmente bueno que ha conseguido Nagelsmann, que es un entrenador joven con muchísimo prestigio ya en Alemania, que lleva desde casi los 35, si mal no recuerdo, 34 años entrando en la élite, con lo cual yo creo que estamos ante uno de los que puede ser condicionantes. El hecho de jugar un partido le da al Leipzig mucho más de lo que tenía antes.
Sí, sí, desde luego lo de jugar un partido ha cambiado un poco la Liga de Campeones. Y me parece que
yo insisto que lo vimos en el básquet, ¿eh?
Es verdad.
En el
sí.
Y creo que me parece un ejemplo muy muy bueno porque y en mundiales o en fases finales de selecciones creo que está muy identificado y creo que por eso digo que no le daría casi ninguna opción al Leipzig en un doble eliminatorio ante el Atleti, ¿eh? Pero creo que ahora mismo en 90 minutos este equipo es verdad que le han quitado a su mayor joya, pero puede hacer estragos, sin duda.
Pero bueno, precisamente los equipos que no son tan favoritos pues pueden hacer
le da el plus, sí,
bastante estragos en esta, claro, en esta competición, que se va a jugar al final en 3 partidos y llegas a conseguir la Copa. Tema Tomás. David, estás informando en Libertad Digital todos estos días y en el radio que el Atlético de Madrid, la posición del Atlético es la misma, incluso no cambia nada el hecho de que el Arsenal haya conseguido la Copa inglesa este fin de semana, porque es verdad que parece que por haber entrado en Europa League va a ser otro tema la cosa de Thomas, pero la situación está igual que antes de ganar la Copa el equipo Gunner, ¿no?
Sí, porque a nivel de presupuesto, si te metes en la fase de grupos de la Champions, pues sí te caen entre 15 y 20 millones, pero si entras en la fase de grupos de la Europa League, no recuerdo ahora mismo las cifras, pero ni mucho menos se acercan. Entonces, el manager general del Arsenal le comunicó a Gilmarín que no iba a ejercer ni mucho menos la cláusula de rescisión de Thomas, que son 50 millones, y a partir de ahí el Atlético le dijo que no iba a negociar. Es cierto que se han ido ofreciendo sumas, más algún que otro futbolista, se sigue intentando ver si el Atlético de Madrid puede abrir la puerta, pero es que el Atlético, sobre todo por Simeone no quiere perder a Thomas. Son solo 50 millones, y digo solo porque ahora parece que con la nueva realidad pagar 50 ya no es tan sencillo. A mí lo que me comentan es que el Arsenal no es que no tenga capacidad para pagar 50 millones, sino que como tienen que retocar varias piezas, entienden que gastarse 50 solo en un futbolista resta posibilidades de reforzarse en otras posiciones de manera contundente. Así que van a intentar apretar, de vez en cuando pues harán alguna llamada, oye, 35 millones más, 30 millones más no sé quién, pero el Atlético no va a bajar de 50 millones, y si el equipo es un equipo señor y hace honor al acuerdo verbal que han cerrado, por así decirlo, el manager del Arsenal con el manager del Atlético de Madrid, con el consejero delegado, pues la verdad es que si no baja el Atlético la cláusula y el Arsenal no la va a pagar, habría que descartarlo, pero claro, es que aquí no habla Thomas, porque eso es lo que enfada a la afición del Atlético de Madrid, porque tiene una oferta de renovación sobre la mesa, 6 millones al año y 100 de cláusula, le dobla todo lo que tiene, la ficha y la cláusula.
Es que el matiz a lo mejor es ese, que no se ha pronunciado el jugador.
Claro, es que Thomas no dice absolutamente nada, da la sensación de que o está presionando hasta la saciedad para renovar, o no tiene ninguna prisa y luego al final va a acabar renovando, o que está esperando a alguien que puede ser el Arsenal u otro equipo, pero es muy extraño que con esa oferta sobre la mesa de 6 millones que le doblan la ficha, Tomás no diga que no diga que sí ya. Parece que está esperando algo o alguien o algún club, y el Atlético de Madrid pues ha dicho que se planta, que si se quiere ir 50 millones y si no ahí tiene la oferta de renovación, y si no quiere renovar continúa la temporada que viene en las mismas condiciones.
Rodri, ¿tú a Tomás en el Arsenal cómo encajaría?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que puede encajar perfectamente. Hay que tener en cuenta que tiene el Arsenal, que va a tener y si va a poder retener a Aubameyang, por ejemplo, la próxima temporada. Pero sí. Yo creo que Arteta, yo creo que es consciente que tiene un ha salvado con creces la temporada ganando Copa y estando en Europa.
Sí.
Y lo que no sé es hasta qué punto tiene proyecto para... Yo creo que va a estar muy lejos de poder pelearlo de arriba y, bueno, pues Tomás puede ser un buen aliciente.
¿Qué, o sea, no sé cómo expresar esto. ¿Qué manía tienen los entrenadores? Manía absolutamente lógica, ¿eh? ¿Qué gusto tienen los entrenadores por coger jugadores que se sitúan en el campo en la misma posición que eran ellos, que eran futbolistas los entrenadores? Es decir, Simeone tiene un gusto siempre por ese jugador de medio centro, Arteta, por supuesto, le encantaría a Tomás, porque es la posición que ellos han ocupado en el terreno de juego. Siempre pasa esto, ¿eh? A la mayoría de los entrenadores. Guardiola le encanta ese medio centro posicional. Claro, al final es lo que has mamado toda la vida.
Sí, solo con el detalle que Arteta era un fino estilista,
bueno, sí,
y Tomás sí, era más físico, ¿no? O sea, puede ser una posición similar en el terreno de juego, pero las características yo creo que eran diferentes. Hombre, yo también creo que puede encajar, pero también creo que donde mejor encaja Tomás es en el Atlético, porque yo creo que Simeone es el que le ha sacado el máximo rendimiento.
¿Eso?
Y hombre, yo creo que una fichita de 6 millones de euros no está nada mal, ¿eh?
Es que
va a jugar en un equipo encima con opciones.
Sí.
Que juega la Liga Española, que juega Champions, que está peleando, si no por títulos, por posiciones de privilegio, no sé.
A mí me huele esto a lo que comentaba David. Está esperando algo Tomás, porque es que si no...
Pues sí, bueno, pero que haga un par de llamadas, que llame a Múnich, a un tal Lucas y le pregunte qué tal va la cosa, que haga otra llamada a Barcelona, que vaya haciendo llamadas, que hay muchos precedentes. Tiene gente que hable con Diego Costa un rato, a ver qué le pareció el Erasmus en Londres, o lo que le pasó a Felipe también, que se hizo un año.
Es cierto.
Es que... En el Atlético ya no es decir, bueno, es que se van y sin el Cholo, no es extremista, es realidad. Salvo uno o dos futbolistas que se han ido últimamente del Atlético de Madrid, el resto, vamos, yo ahora centro el Kun Agüero, que ha sido respetado siempre en el City, pero todavía, por ejemplo, no ha ganado la Champions, no ha ganado más en el City que lo que ha ganado el Atlético en los últimos años.
Sí, es verdad.
Y otros futbolistas, no sé, si me decís alguno, Arda Turán fue un desastre.
Totalmente.
En el Barcelona.
No,
se te olvida otro que ha hecho mucha caja, pero que desapareció, que fue Falcao.
Falcao también. Jackson Martínez, Nico Gaitán.
Esas decisiones que toman los futbolistas a veces, como estaba Falcao.
Bueno, Falcao
en ese 2013. Ya, bueno.
Suya,
sí, bueno. No, pero que te quiero decir, que toman los futbolistas o su entorno.
Oh, sí,
porque
sí,
el Falcao del 2012-2013, pues...
De los tres mejores nueve del mundo.
Bueno, sí, pero a Falcao le dijeron, mira, ves esa puerta de allí,
sí.
No te obligamos, pero si la coges, no pasa nada.
Sí. Pero bueno, mañana te escuchamos a mediodía. Gracias, David.
Eso es, un abrazo, hasta luego.
11:56. Bueno, y para ir terminando, os quería preguntar sobre el Sevilla y el Getafe. Yo creo que tienen partidos muy complicados los dos. De hecho, ha acabado muy bien la Roma en Italia. A partido único, yo creo que es muy peligroso el equipo de Fonseca, que ha hecho un estilo al final en la Roma, ¿eh? Es verdad que empezó diciendo en septiembre que él quería Champions y se ha quedado con Europa League, pero se ha quedado quinto en una liga como la italiana, detrás de equipos pues que las plantillas a lo mejor son mejores, yo creo. Lazio, Inter, Atalanta, bueno, la Roma está ahí en su posición, pero es un rival muy peligroso para el Sevilla y el Inter, que vamos a decir, para el Getafe. También me imagino que el Getafe tomará con ilusión, pero ¿cómo veis estos partidos de Europa League que se juegan el miércoles y el jueves?
Bueno, yo lo veo como una reivindicación del fútbol italiano más que del español, ¿no? Sobre todo por dos instituciones como son Roma e Inter. El proyecto del Inter, yo creo que era el Inter cayó en un grupo muy duro en la Liga de Campeones, pero era un equipo para estar en cuartos de Champions, el Inter de Milán, o al menos haberlo peleado. Y en la cuestión de lo que tú dices del equipo de Paulo Fonseca, de la Roma, sí que es verdad que ha tenido mucho mérito Paulo Fonseca en el sentido de un equipo tan exigido, desde fuera, haber logrado estabilidad, ¿no? Y tiene pues a un joven como Justin Kluivert, como a Kalinic, como, bueno, Diawara, Zaniolo, jugadores que se han hecho notar. Y yo creo que le va a costar bastante al Sevilla sacar la eliminatoria, ¿no?
Yo veo peliaguda las eliminatorias, ¿eh, Isra?
Sí, yo creo que en el caso del Inter ha cumplido con meterse en Champions, faltaría más, pero se quedó sin Copa. Creo que ha terminado bien los últimos partidos de Liga, todo lo contrario que el Getafe. Yo ahí veo favoritismo claro del Inter, creo que el Getafe lo tiene francamente complicado, y sobre todo lo que te digo, por las sensaciones que manifestó el equipo de Bordalás en Liga. Y en la otra eliminatoria yo doy ligeramente favorito al Sevilla, creo que hizo un buen tramo de temporada post-COVID, y bueno, sí que es verdad que la Roma también ha terminado muy bien, pero yo creo que ahí ligeramente favorito al Sevilla. Mi apuesta sería que pasan el Sevilla y el Inter.
Yo creo que también, ¿eh? Es verdad que la Roma también, por supuesto, tiene sus opciones, es un equipo peligroso, pero yo creo que Sevilla e Inter pueden plantarse en cuartos de final. Hay que recordar, en este lío de UEFA también, que hay partidos que se han jugado ya la ida y que jugarán la vuelta en Alemania, partido neutral. Que jugarán los partidos en el campo donde correspondían. En Alemania se van a jugar este Inter Getafe y este Sevilla-Roma, partido único, y a los cuartos en Alemania todo. Como un formato Eurocopa, a mí me gusta ese formato de Champions y de Europa League, ¿eh? Formato Eurocopa prácticamente, los cuatro partidos de cuartos de final en días distintos, y a mí me mola, ¿eh? Cómo se va a decidir la Champions este año.
Yo es que creo que le da mucha más emoción, y es que yo soy anti fase de grupos, de verdad que sí. me harta. La Champions creo que tiene realmente emoción a partir de los octavos, y la Europa League pues más o menos también octavos, cuartos, ¿no? A mí todas esas fases de grupos creo que son muchos partidos, es para generar dinero, lo entiendo el formato y por qué se hace, pero a mí como aficionado no me gusta. Entonces, si además de ser eliminatoria es a un solo partido, todavía la emoción es mayor. Yo creo que va a estar muy bien, todo muy comprimido por estas circunstancias, pero creo que puede ser muy divertido.
¿Te gusta
y además la plaza Champions que hay en claro, juego para más de un también. Equipo?
Ah, bueno, claro, claro, efectivamente.
Que ganando la Europa League le daría, ¿no? Es verdad que ya los grandes candidatos, por ejemplo, el caso del Inter la tiene, el Sevilla la tiene, pero bueno, quien ahí se puede colar alguno en la Liga de Campeones, el Wolves, sí, el sí. propio Getafe, la propia Roma, bueno, pues están ahí, ¿no? Para poder, es un premio que yo creo que me parece bien, ¿no? Que se diese en su momento la plaza sí. Champions para darle más vida a la Europa League.
Bueno, mañana viajan el Getafe y el miércoles lo hará el Sevilla. Sabéis con lo que viajan, evidentemente, con el cargamento de Artifin preparado, porque es absolutamente razonable que los jugadores quieran tener el cartílago completamente regenerado. ¿Qué tiene Artifin? Lo decimos siempre. Atención, que a lo mejor, como he vuelto de vacaciones, se me ha olvidado lo que tiene Artifin, pero es condritin, sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y, por supuesto, Rodri e Irra, la cúrcuma.
La cúrcuma, por supuesto.
Es absolutamente fantástica. Esa cúrcuma que, por ejemplo, tiene Cucurella, que ha hablado hoy, ha dicho que va a ser un partido histórico para el Getafe y que quieren dar la sorpresa ante el Inter de Milán. ¿Dónde encontrar Artifin? En herbolarios, en farmacias y en www.farmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Bueno, algo que se os quede ahí en la farmacia del Corte Inglés, por supuesto. Algo que se os quede en el tintero, que terminamos, chicos.
Pues nada, que ya hay ganas de hablar de fútbol. Sí. Y menos de polémicas y de historias varias.
Es que yo lo del Depor fue la brada del miércoles, me temo lo peor, ¿verdad? Me temo
yo creo que vamos a asistir a algún episodio todavía más dantesco.
Me temo una película de Berlanga, no porque las películas de Berlanga fueran malas, sino porque eran escopeta nacional y alguna cosa de estas. Seguiremos hablando, chicos. Gracias, Rodri, gracias, Sierra.
Gracias a vosotros.
12:02, pausa, y después hablamos de NBA.
El primer palo con Dani Blanco es radio. I saw her today at the
reception. Ya saben que Lucía Guadalupe, nuestra compañera de los informativos regionales, nos ha recomendado a los Rolling Stones, ¿eh? Una buena recomendación para la banda sonora de este programa, como haremos todos los días a partir de hoy, un compañero de la redacción o del periódico, los técnicos, a lo mejor si se animan también les pediremos recomendaciones de banda sonora. Hoy, los Rolling Stones, qué mejor manera de empezar este programa de verano. También queremos hablar de baloncesto, y también se puede equiparar un poco al rock and roll lo que se está viviendo en Orlando, en la burbuja, desde el pasado jueves. Buen amigo de esta casa es Mariano Galindo. Hola, Mariano, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo han ido esas vacaciones? ¿Bien?
Pues han ido bien. La verdad es que han ido bien. Cortas, como habitualmente se suele decir, pero han ido
siempre,
bien.
Siempre son cortas. Bueno, me alegro.
Oye, desde el jueves este baile ha comenzado otra vez. Yo no sé si te está gustando, te ha gustado lo del fin de semana. A mí, por ejemplo, el Lakers-Clippers del otro día me gustó una barbaridad, porque me parece que los equipos están... yo creo que en cuanto la chispa de la competición salta, da igual que estés en una burbuja, porque los equipos se van a matar en el campo, entiéndaseme la expresión, y los Lakers van a batirse con los Clippers en un partidazo, como lo hicieron el otro día, con esa canasta de LeBron al final. Me parece que está saliendo bien este fin de semana.
Sí, a mí me gusta también porque no hay otro remedio. O sea, o es esto es con el dicho, las lentejas, y que las comes. Pues esto es así, pero aparte de no había otro remedio, no había otra manera de organizar de una manera responsable, según está el virus en Estados Unidos, no había otra manera de organizar de una manera responsable, entre comillas, sin que hubiera positivos, que pueda haberlo, mira lo que ha pasado en el fútbol, la última hora, tal, pero bueno, de momento funciona todo bien, no había otra manera de hacerlo, pero dicho esto, aparte de que no había otra manera de hacerlo y no nos queda otra obligación que tragarlo, en un buen sentido, a mí me está pareciendo muy espectacular. No sé si porque pues es como un alivio que las cosas, entre comillas, vuelvan a la normalidad, porque a mí no me parece normal que se juegue en estas circunstancias, en la burbuja. El otro día veía modelos de gente, ¿es el futuro del deporte? Pues oye, espero que no, porque sería una terrible noticia para todos que esto fuera el futuro del deporte. Mientras que dure esta historia, pues sí, puede ser el futuro, el presente del deporte, el futuro a medio plazo. La NBA, de todas maneras, te digo que parece que tiene un guionista detrás que lo prepara todo, porque jugadores arrodillados ante el himno. Siempre hay uno que no se arrodilla y ya da motivos para pues la nota discordante, respetuosa, en el sentido de, bueno, ¿por qué? Tal o el mismo chico que no se arrodilla, al que se lesiona y se rompe la rodilla. Va a haber lesiones y es normal, ¿no? LeBron James gana el partido con una canasta que coge su propio rebote, más cerca de los 36 años que de los 35, 3 meses inactivo. Yo no sé si viste la jugada, Dani, pero el tiro es pésimo, pero la capacidad física
totalmente
y mental para darse cuenta de decir no va el tiro, pero ya voy yo, no os preocupéis. Pero claro, ves esa jugada, además yo lo puse en Twitter y da pena, ¿no? O sea, está muy bien que todo empiece así, pero en el fondo dices, esto con público, claro. Con público local habría sido... Bueno, Los Ángeles da igual porque al final quien sea de los Lakers vaya a ver a los Clippers en su casa y tal, pero me refiero a que con público local habría sido una explosión de ruido y con público visitante habría habido esos silencios que hay, ¿no? Y esto es un poco todo artificial, pero bueno, dentro de que es que no queda otro remedio y que va a ser así, pues ya que sea así, el producto me encanta. O sea, dentro de que, mira, pues esto es lo que hay, pues dentro de lo que hay se pueden hacer las cosas muy bien o muy mal, y dentro de lo que hay, se juega sin público, una burbuja y bla, 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 a mí estos cuatro primeros días me han valido por 15, en el buen sentido, y me está gustando bastante, la verdad.
Hablando de cómo ves a los equipos, es verdad que hay una ola un poco ya en la que yo estoy de acuerdo, ¿eh? Me parece que si tú ves a la plantilla de Lakers, que a lo mejor tiene debilidades en alguna parte, pero tiene más fortalezas que otros equipos en otras, y yo creo que eso le hace... ser favorito, me parece a mí, es una opinión personal, para el título, pero ¿lo ves tan claro? Porque me refiero, hay una ola de favoritismo entre los expertos, muy Lakers en estos 4 días de competición.
Claro, y antes de estos 4 días también, las circunstancias han cambiado, esto es como y nunca lo sabremos, ¿habría ganado la Liga al Madrid si no hubiera pasado esto? Pues no lo sé. No nos pongamos a hacer historia ficción, pero sí historia presente. Sí es cierto que las circunstancias, pues sí que antes de que empezara la burbuja ya decían que los Lakers, si ya era el gran favorito, uno de los grandes favoritos en febrero, en marzo, a principio de temporada, no te quiero contar ahora con la situación en la que están, ¿no? Una temporada rápida, unos playoffs rápidos, LeBron ante la oportunidad de su vida, de sumar otro anillo y quizá, no te voy a decir la última, pero sí que, porque va a haber un momento en que LeBron tenga que pegar un bajón, de forma, porque por mucho que sea LeBron, pues cada vez, no digo que sea su última oportunidad, pero sí que digo que cada vez, como es lógico, le van quedando menos oportunidades. Yo sí que creo que los Lakers son los grandes favoritos, pero ojo, aunque tengan mucho margen, y el otro día perdieron contra los Raptors, que los Raptors son otros dos equipos a los que les puede beneficiar mucho este sistema de venga, acortamos rápido lo que es la temporada y ya vamos directos a los playoffs, que los playoffs van a ser duros, duros, duros. Lo que pasa es que te estás quitando viajes, te estás quitando factor cancha, te estás quitando muchas cosas que benefician a ciertos equipos. Sí. Pero vamos, los Lakers siguen siendo favoritos a pesar de, perdona Dani, una derrota contra Raptors, que creo que es más importante en el sentido de no quita favoritismo a los Lakers, sí pone sobre el papel que, ojo, los Raptors son los campeones, veo muy difícil que vuelvan a ganar, pero ahí están, ¿no?
Eso es. Y pone en valor un poco algo que se había olvidado en la NBA. La NBA, bueno, se defiende, siempre se ha defendido, pero no se defendía como defienden estos Raptors. Ojo que Toronto ha vuelto a traer a la Liga, Mariano, un sistema defensivo de ayudas constantes, absolutamente brutal, que ya lo demostraron, por cierto, en el playoff final el año pasado con Golden State. Claro. Es tremendo, cómo defiende este equipo.
Sí, y bueno, con los cambios que hizo en el mercado de 2019, que fueron muy muy acertados en aquel febrero, ¿no?, de 2019, y luego lo que dices tú en las finales, con todas las X que quieras poner por lo que pasó a Golden State, de las lesiones y tal, pero es cierto que tenían a Kawhi Leonard maravilloso en defensa, le llaman la garra por algo, y bueno, quizás han heredado un poco el sistema de trabajo atrás con la garra, y pues lo que dices tú, un sistema de ajustes, que Nick Nurse es muy inteligente, es un creador que ha trabajado mucho, mucho. Voy a decir una palabra que a lo mejor no me gusta mucho, pero es en el barro, ¿no? No quiere decir que haber trabajado en Inglaterra, pero no es lo mismo trabajar en campo de baloncesto de Inglaterra o de Australia o de donde quieras que en la NBA, ¿no? Pero es este tipo de entrenadores que ha trabajado mucho y que ha tenido que trabajar mucho, no menos que otros quizá, ni más que otros, digo, pero sí que es gente muy curtida que sabe muchísimo de baloncesto y creo que está aplicando esos dotes defensivos a Toronto, que, pues digo, que ayer revalorizó muchísimo su trabajo y su candidatura al título, pero sí su orgullo del norte, ¿no? De estamos aquí, todo. Exacto. Eso que se vende, de somos el único equipo de Canadá, cuidado con nosotros, tal, la victoria creo que vuelve a poner sobre el papel que aquí están y que no hay que olvidarles, primero porque nunca hay que olvidar a Toronto y menos siendo los actuales campeones.
Esta madrugada hay un Lakers-Utah. Utah, por ejemplo, es otro equipo que le puede exigir a Lakers algo interesante, le puede hacer un partido duro, pero bueno, en teoría es bonito la madrugada, siempre que juegan los Lakers, bonito, es bonito estar atentos. Juega Filadelfia con San Antonio, también puede ser un buen partido. Por ejemplo, a mí Filadelfia me gusta mucho como equipo también, pero me parece que está quizá por el orgullo de campeón, a lo mejor o a igualdad de condiciones o un escalón por debajo de Toronto, porque a mí me parece que Filadelfia puede también dar guerra. Y bueno, siempre las madrugadas que juegan Filadelfia, Lakers y Clippers, por ejemplo, imagínate, pues que son tres equipos que si te quieres dar un maratón de baloncesto, pues son tres equipos apetecibles de ver, y eso es lo que vamos a tener esta madrugada.
Sí, a mí me da un poco miedo de Filadelfia, dos apuntes sobre ese partido, me da un poco de miedo de Filadelfia que llegue a ser el equipo del casi, ¿no? Está todos los años ahí, pero no, fíjate el año pasado lo que le pasó con la canasta Kawhi contra Toronto, que rebotó 300.000 veces en el área y se metió. Ahora ha empezado, bueno, con mal pie, ha perdido un partido y ya está. Tampoco, quiero decir, están clasificados para los playoffs y lo único que necesitan es un poquito mejorar su... Pero sí, Filadelfia me gusta mucho, pero es cierto que hay veces que es un poco desastre, entre comillas, el equipo. Sí. Y siempre, a veces me va dando la sensación, esto es una opinión mía, me va dando la sensación de que le va comiendo el terreno un poquito la idea de que cada vez se puede quedar en un equipo casi, claro, en la NBA. Todos los equipos son casi porque solo gana uno un año, ¿no? Claro. Pero es cierto que aquello de confía en el proyecto, en el proceso, tras el proceso, bla, 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 ya no te digo que empiece a caducar, pero ya son unos cuantos años, el proceso ya ha ido madurando y quizás es el momento de pedirle a ese proceso que suba un escaloncito más, una final de conferencia, algo así que todavía no lo tiene, ¿no? Porque el año pasado se quedaron en semifinales con muy mala suerte, pero al fin y al cabo se quedaron en semifinales y de San Antonio, pues ojo, porque ahora mismo es el único equipo que tiene la posibilidad de, no sé si lo conocen nuestros oyentes, de optar a lo que es el play-in, ¿no?
Sí,
los equipos que queden novenos, que queden a menos de cuatro victorias del octavo, juegan como una eliminatoria para entrar, ¿no? De modo que contra el octavo, de modo que el equipo que quede noveno parte con la desventaja de que debe ganar dos partidos, y el equipo que quede octavo con ganar uno, vale. Que me parece un sistema justísimo.
A mí también, creo
que le da bastante emoción al tema. En el este está la cosa muy mal porque Wizards está lejísimos, y bueno, Wizards pues ha ido, no te voy a decir por ir, pero bueno, ya que vas, pues pero en el oeste, por ejemplo, Fenix ha ganado dos partidos, está lejísimos también, pero Fenix, pues ya que vas, juegas, ¿no? Con T.J. Warren, que me parece la gran noticia de estos días, con sus 50 o 51 puntos el otro día, que fue récord de anotación personal. Y bueno, ahora mismo San Antonio está a dos victorias de Memphis, y ahora mismo sería el play-in que hay. En el este no lo hay, en el oeste sí lo hay. Y bueno, San Antonio, que si gana a Filadelfia, pues no sé ya cuántos años, muchos de nuestros oyentes no habrían nacido la última vez que San Antonio se quedó fuera de la playoff, pero son veintipico años. O sea, yo no te conocía, Dani, mira que te conozco de, mira que te conozco de hace años. O sea, que se ponga la gente a pensar la última vez que pasó algo que no estaban los... Pues fíjate, pues es que te puedo decir que Armstrong no había ganado ni su primer tour, pues, y Dwayne casi se acababa de retirar.
Efectivamente. O sea, algo, el verano de playoff es con San Antonio en la época moderna. Si no, no son playoff en la NBA.
Y este año, pues ojo, si ganan a Filadelfia y Memphis patina, pues pues claro, tienes el tema de que se puede poner... Sería bonito que lo consiguieran, y yo lo veo muy difícil porque... Pero bueno, de momento se ha ganado el derecho, porque en el oeste está la cosa muy apretada, de momento se ha ganado el derecho de estar en posición de jugar lo que digamos la promoción, ¿no? Para entrar en playoff.
Sí.
Pero bueno, también tienes a Portland, también tienes a Nueva Orleans, también tienes a varios equipos, todos con opciones, cada vez, bueno, pues Sacramento menos opciones, Phoenix con más opciones por las dos victorias, Nueva Orleans con las dos derrotas y Sacramento con las dos derrotas 0-2 que llevan en la burbuja, pues lo tienen un poquito más complicado. Portland empezó bien el otro día, muy bien Carmelo, pero en el primer partido, pero al final, pues nada. Aquí es que es, lo bueno de este sistema, que no nos queda otra, Dani, es que si vas con la gasolina justa de victoria, si un desliz o dos, y te manda a casa, no, porque tienes que acabar el torneo, pero bueno, de una manera te elimina. Pero me gusta este modelo de Eurocopa Mundial de la NBA, un poco largo, son 3 meses. Vamos a ver cómo evoluciona, porque también estamos sacando conclusiones clasificatorias, que es lo que tenemos que hacer, de 4 días, pero esto va a durar hasta octubre. Vamos a ver cómo evoluciona. ¿Habrá algún positivo? Pues no lo sé. A mí me parecería un milagro, sinceramente. No conozco las condiciones de las burbujas. Sé que algún jugador se la ha saltado. Bueno, eso lo sabemos todos, ¿no? Y que luego tienes que estar en cuarentena y tal. Pero a mí me parecería un absoluto milagro, y la NBA creo que es bastante transparente en estas cosas y no creo que mienta. Me parecería un milagro que en competición, no digo el jugador que ha competido de Brooklyn o de Washington, la han eliminado y a los 3 días da positivo. No, digo en plena competición, en plena burbuja, me parecería un milagro y a la vez una estupenda noticia que no hubiera ningún solo positivo, pero no te digo de jugadores, sino de pues del médico, del masajista, del utilero, quien haya viajado. Pues yo lo veo muy complicado, porque como tampoco sabemos cómo funciona este maldito virus, lo podemos intuir, pero si estás 100% seguro encerrado en una burbuja, decía Dwight Howard el otro día, que le cayó una multa por no llevar mascarilla en los recintos de Orlando, en los recintos comunes. Y él decía, ¿para qué la tengo que llevar si estamos todos claro, aislados y es una burbuja, ¿no?
En principio tiene razón Howard, pero claro, como no sabemos cómo te repercute en alguna situación, pues es verdad, pero...
En principio sería la situación ideal, como cuando nos metieron en casa, ideal, entre comillas, claro, para no contagiarse, digo, como cuando te meten en casa y lo que te viene de fuera, una pizza o la comida del supermercado...
Exacto.
La limpias, pero es que no... No lo sé. Pero bueno, es un buen modelo, Dani, volviendo al inicio. Creo que no quedaba otra. Siguen haciendo test a todos los jugadores y creo que son 323 o 313 o algo así. Y hemos pasado de 10 días antes o 15 días antes de 5 positivos, 5 o 10 positivos de 320, en los dos últimos test, 0 y 0. O sea, que creo que...
A mí me gusta, sí. A mí me gusta, desde luego, me gusta el modelo. Y es verdad que quería hacer este resumen de los 4 primeros días. Por supuesto, seguiremos hablando de NBA, porque si hubiera un séptimo partido de una final hipotética, esto se va hasta el 12 de octubre. Es decir, que todavía estamos a 2 meses y pico del final de la competición. Con lo cual, pueden pasar todavía muchísimas cosas. Te agradezco que hayas estado con nosotros, Mariano, como siempre, analizando este comienzo de la NBA. Gracias.
Cuando queráis, un abrazo, Dani. Hasta luego. Chao.
Una pausa y seguimos en el primer palo aquí en el radio.
El primer palo con Dani Blanco es radio. We'll be right back.
Te proponemos, como todos los días, una manera sencilla para disfrutar de auténticos bocadillos ibéricos de bellota este verano, para disfrutar toda la familia en casa, en la playa o en la montaña. Pide nuestro surtido especial verano de jamón directo. 5 estuches de 100 gramos de lomo ibérico de bellota loncheado. 5 estuches de 100 gramos de chorizo ibérico de bellota loncheado también. 5 estuches de 100 gramos de salchichón, también ibérico de bellota loncheado, todos ellos envasados al vacío y listos para consumir, además de una botella de aceite de oliva virgen extra de 500 centilitros. 49 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Y por llamar de parte de radio, tenemos un 5% de descuento. Tujamondirecto.com, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Entra en www.tujamondirecto.com o llámanos al 984-1028. Recuerda, 984-1028. La verdad es que es una manera fantástica de pasar el verano. Vamos recogiendo el primer palo. Hemos hablado de NBA con Mariano Galindo. Es verdad que se han producido algún resultado interesante esta jornada en la Liga de la NBA. Por cierto, que toda esta madrugada hay partidos que también son interesantes. Por ejemplo, que juegan los Lakers ante Utah Jazz, pero de los encuentros que han terminado, ha ganado Orlando a Sacramento, ha ganado Houston a Milwaukee, que es un buen resultado, 120-116, ha ganado Phoenix a Dallas, hay un partidazo entre Miami y Toronto, que ha ganado Toronto. Toronto está subiendo como la espuma, lo comentábamos con Mariano, y es verdad que Toronto, por el orgullo de campeón, es un equipo a tener en cuenta, y ha ganado Indiana Pacers, por ejemplo, a Washington Wizards. Si eres adicto al baloncesto, como habitualmente nos pasa a mucha gente aquí, pues juegan los Lakers ante Utah a las 3 de la madrugada, juega Filadelfia ante San Antonio a las 2 y media y juega también los Clippers esta madrugada interesante. Y también tengo que recordarles los movimientos, algún movimiento del verano en baloncesto. Se acaba de, bueno, no se descarta del todo, pero casi decidido que ante Cicic no va a fichar por el Real Madrid. Es verdad que era un fichaje que quería mucho el conjunto blanco, pero ahora mismo ese pívot no es la garantía o no es una prioridad para Pablo Lasso, y no va a fichar por el Real Madrid por el momento, aunque sí los que ya están completamente confirmados, Carlos Alocen y, por supuesto, a ver lo que pasa con Facu Campazzo, que tiene que decidir en octubre, tiene de margen para decidir su futuro en la NBA, si es que al final se marcha a la NBA. Y al fin, lo que hemos comentado al principio del programa, Marc Márquez ha sido operado por segunda vez de ese hombro maltrecho. La verdad es que es un fastidio para el gran piloto español, pero bueno, la recuperación es lo principal para este gran piloto español. Y no me voy a ir sin acordarme de Paquito y de Maribel. Paquito y Maribel nos han tratado a mi familia y a mí este verano, estos 15 días, absolutamente de lujo en Villajoyosa, en Alicante. Casa Diego, de verdad, un saludo, porque además les hice la mención justo para que la próxima vez que vayamos todo el equipo haya algo gratis. Paquito y Maribel, sois unos máquinas, absolutamente, me habéis hecho un verano gratificante, absolutamente, el tercer verano gratificante que me hacéis. Terminamos este primer palo de hoy. Comenzamos hablando del Deport Fuenlabrada. Recuerden que se va a jugar el miércoles este partido a partir de las 8 de la tarde. Escuchamos a José Rodríguez, capitán del Fuenlabrada. Escuchamos a Sandoval antes de la decisión del comité de competición, diciendo que era una pesadilla. Y escuchamos a Sandoval después del comité de competición, cuando se había decidido que el partido se jugara. Él dice que el Deportivo se va a presentar, que no le cabe en la cabeza que el Deport no se presente a ese encuentro. Hablamos con Israel Iñiguez y con Rodrigo Marcial de lo que puede pasar en los partidos de los equipos españoles en Champions. Hablamos también con Alfredo Somoza, que nos contó la última hora del Real Madrid, que juega el viernes ante el Manchester City. Hablamos con Sergi Ninou para hablar de la última hora del Barcelona, y hablamos con David Vinuesa. El Atlético no juega hasta el jueves de la semana que viene, pero tiene un partido importante ante el Leipzig en el estadio, bueno, en Lisboa, a partir de las 9 de la noche del jueves 13 de agosto. Nos contó también David algo del tema Thomas con el Arsenal. El Arsenal ha ganado la Copa, pero no se mueve el Atlético de la posición inicial y no se mueve porque el Atlético sigue teniendo esperanza en Tomás. Pero es verdad algo de lo que nos dijo David, que es cierto. Está esperando algo Tomás porque no se ha pronunciado y lo que es posible que esté esperando es una renovación al alza. Le duplica la ficha de 3 millones a 6 millones para que Tomás se quede en el Atlético de Madrid. Joana Pardeiro nos trajo las novedades en el mercado nacional e internacional, sobre todo en el internacional, muchísimas cosas. Por ejemplo, que Alexis casi está cerrado ya su acuerdo con el Inter de Milán después de ser cedido del Manchester al Inter, y la opción y el rumor de que Jadon Sancho llega al Manchester United por 120 millones de euros, que es una auténtica barbaridad, pero el mercado está como está. Pues de todo ello hablamos en el programa, hablamos de NBA con Mariano Galindo y se nos hizo bastante llevadero este primer programa del mes de agosto. Ahora, Eva Guillamón, a media luz en la sintonía de Radio. Mañana más el primer palo, a partir de las 11. Descansen, buenas noches.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.